para analizarlo mejor. Pero lo vamos a charlar, si te parece, ya mismo con Omar De Marchi, que está en línea, diputado nacional por Mendoza, integrante del PRO. Omar, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien.
Y a toda la mesa.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿fue tu pedido tomarse un poco más de tiempo para incorporar más opiniones y para meditar un poco más esta modificación que propone Suárez?
Bueno, no mi pedido, sino dentro del PRO venimos trabajando este tema hace bastante. Uh-huh. Por lo pronto, desde el momento en que ingresó a la legislatura, que es verdad también no fue hace mucho, y nosotros no tuvimos noticias previo al ingreso a la legislatura. Pero a partir del momento que ingresó, por supuesto que nos hemos abocado dentro de nuestro partido para tener una opinión. La primera reflexión es que estamos modificando con ese proyecto el proceso a partir del cual la Corte se expresa. Uh-huh. Por lo tanto, eso solo ya le da una gravedad institucional enorme, porque estamos hablando nada más ni nada menos que el proceso a partir del cual la Corte, el órgano máximo de justicia de la provincia, define cosas, ¿no? Entonces, lo mínimo que requiere es apertura, es tolerancia, es una gran capacidad de escucha, para que lo que surja de allí, si es que tiene que surgir, sea bueno, y que no sea solamente una cuestión de puja de poder, circunstancial y demás.
Uh-huh. ¿Y coincidís con el diagnóstico que motivó el proyecto?
Bueno, la verdad es que, te lo voy a contestar de otra manera. Estamos naturalizando en la Corte de la Provincia de Mendoza de tal manera las pertenencias partidarias de los jueces que ya a nadie le sorprende, ¿no? Uno lee en los titulares de los diarios el 4-3 de la Corte, ¿no? 4 radicales versus 3 peronistas. Siempre han habido momentos en donde, bueno, los jueces de la Corte o ministros de la Corte podían tener alguna afinidad partidaria, pero se escondía eso. Uh-huh. Se cuidaba mucho la forma, todo este ropaje de independencia del Poder Judicial es en sí mismo un valor importante. Sin embargo, hoy, viste, 4-3, 4 radicales, 3 peronistas, y creo entonces que más allá de que pueda hacer falta o no avanzar sobre algunas modificaciones en la forma de resolver de la Corte, creemos que hay que tratar de apuntar al hueso del asunto, que es ver cómo hacemos para generar algún tipo de condiciones de elegibilidad de los ministros de la Corte, que por lo pronto, desde lo formal, nos hagan alejar de ese concepto de pertenencia partidaria. Uh-huh. Porque da la sensación que el Mendoza hay que ser ministro de gobierno de un gobierno para ser luego ministro de la Corte, y eso no está bueno.
Buen día, diputado. Gisela Marzala lo saluda.
Hola, Gisela.
Quería conocer cuál es el aporte que ustedes vienen trabajando, si nos lo puede detallar un poquito mejor de lo que circuló ayer. En principio, entendíamos el radicalismo no estaba dispuesto mucho a ceder con la incorporación de modificaciones. A mí, en lo personal, me parecía un poco extraño generar una instancia de exposiciones y debates de juristas y especializados si no iban a haber modificaciones. Bueno, me parece que el PRO tuvo ahí un poco la llave de poder destrabar eso, y quería saber si ustedes van a trabajar durante esta semana en impulsar concretamente modificaciones al proyecto para que la semana que viene se salga modificado.
Bueno, la verdad es que no hay apuro, primero y principal. La Corte resuelve de esta manera hace décadas. Uh-huh. No es una cuestión de que, mira, ocurrió un hecho grave, hay que rápidamente, no. En estos temas hay que tomarse el tiempo suficiente para que el resultado final sea bueno. Porque estamos, como dije al comienzo, trabajando sobre la calidad institucional de la provincia, en este caso de la Corte. Nosotros, todo el problema arranca con la Sala 2, famosa Sala 2, en donde tramitan causas que tienen que ver con la materia penal y con la materia laboral. Uh-huh. Y se supone que hay muchas causas y que allí hay dos jueces, fíjate vos, voy a volver a decirlo, dos jueces peronistas contra un juez radical, una cosa, digamos, naturalizando esto ya es grave. Ahora, lo que hay que decir es que el problema tiene que ver con el fuero laboral y con el fuero penal, porque no hay instancias intermedias entre la primera instancia y la Corte. En el fuero laboral, solamente la primera instancia ya son las cámaras laborales, y el tribunal de alzada de esas cámaras laborales es directamente la Corte. Lo mismo ocurre en materia penal. Están las cámaras penales, y cuando hay fallo, resolución de las cámaras penales, la instancia es la misma corte. Aquí nosotros estamos trabajando en instancias intermedias para generar jueces unipersonales en materia laboral y luego que haya una cámara de apelación. Eso simplificaría enormemente todo el tráfico judicial en materia laboral. Y en materia penal, algo similar con el doble conforme, que una vez que haya una decisión en una cámara, necesite un segundo conforme previo a llegar a la corte. Esto tiene que ver con hablar de soluciones más de fondo al asunto, porque hoy lo que se pretende es eliminar la especialización de las salas. Me estoy extendiendo en la respuesta, pero es complejo el tema.
Sí.
Las salas, ustedes saben que la corte se divide en salas, hay tres salas. Una de ellas, que es la Sala 2, atiende, como decíamos recién, materia penal y laboral. Y están conformadas de una determinada manera, con determinados jueces. Lo que pretende el proyecto es eliminar esa conformación permanente y que todas las causas que van entrando se sorteen entre los 7 jueces, incluyendo al presidente de la Corte, que hoy no participa en los sorteos, incluyendo al presidente, no participa de las salas, incluyéndolo también en los sorteos, para que se vaya conformando la sala que va a resolver frente a cada causa. Pero esto es muy complejo también, porque no sabes vos bien quién es el juez natural finalmente de la causa, de las causas, porque te van como que cambiando los integrantes de esa cámara permanentemente frente a cualquier causa. Y eso también complica, porque la jurisprudencia puede ser distinta. Una conformación de sala puede resolver de una manera, una conformación de sala distinta puede resolver de otra manera. Entonces se pierde también este principio de unicidad jurisprudencial que la Corte necesita bajar para que los jueces inferiores también sepan cuál es el criterio frente a una laguna del derecho, cuál es el criterio que la Corte adopta frente a determinadas situaciones. Esto es medio técnico lo que estoy diciendo, pero me parece que por ahí se puede entender. Entonces, tampoco es que el proyecto venga a resolver de manera de fondo el asunto, sino que por ahí genera mayores complicaciones. Pero por último, también apuntamos no solamente al tema laboral y al tema penal, sino también al tema de las condiciones de elegibilidad de los jueces. Estamos trabajando un proyecto que tiene que ver con intentar establecer algunas condiciones mínimas para ser ministro de la Corte, como por ejemplo no haber estado afiliado a un partido político en los últimos 10 años o 5 años, estamos trabajando, no haber participado de cargos electivos de ningún partido político en una X cantidad de años anteriores, no haber participado de cargos ministeriales o de secretarías de Estado desde una determinada cantidad de años a la fecha, en fin, condiciones que por lo pronto te obliguen a mirar candidatos a ministros de la Corte que tengan desde lo formal, aunque sea, algún nivel de objetividad. Pero como dije recién, no puede ser que hoy un ministro de gobierno que está tomando decisiones hoy, firma decretos hoy, la semana que viene se pone el sombrero de ministro de la Corte y empieza a resolver cuestiones sobre articulaciones jurídicas que ellos mismos armaron. O sea, no es razonable que esto esté sucediendo.
Omar, Cristian Ortega te saluda, buen día.
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Muy bien. Vos sabés que estaba leyendo el hilo de Twitter que vos haces ayer en la tarde, ¿no? Planteando todas estas cuestiones que estamos charlando, y es evidente, más allá de que entiendo que no estás haciendo un reclamo vehemente, que el proyecto del Ejecutivo deja mucho que desear, por lo menos en la visión tuya y de tu partido, ¿no? Porque estás hablando que se intenta hacer una cuestión que probablemente termine desmejorando el funcionamiento actual. Segundo, no se mete el cuchillo en el tema de la cómo se eligen los jueces de la Corte, ¿no? Estás hablando de que hay que ser ministro de gobierno quizás para llegar al máximo tribunal. Es decir que, evidentemente, el proyecto es malo a ojos tuyos y del PRO, ¿no?
Bueno, mira, no sé si es malo, lo que sí digo es que surge, y esto es una interpretación personal, surge a raíz de la puja política, y eso no está bueno, porque hay un tema central. Una de las tareas de la Corte también es proponerle al Poder Ejecutivo o al Legislativo procesos para mejorar su propio funcionamiento. Y esto debería de haber sido un proyecto de la propia Corte, con el consenso de la Corte, en donde le dicen a los legisladores: señores, creemos que hay que modificar esto y esto para que esto funcione de una mejor manera. Sin embargo, no lo pueden resolver internamente en la Corte, porque está metida la política en el medio, y entonces nos lo tiran a la política, o en este caso a la legislatura, para que le resuelvan un problema que tenía que haber resuelto la Corte. Esto me hace acordar cuando, viste que en política, cuando no se resuelven cuestiones, se va con un recurso ante la Corte, y la Corte te contesta diciendo es una cuestión política no judiciable. Sí. Te dicen, como sea, muchachos, bueno, resuelvan ustedes.
Perdón, pero en este caso es el gobierno el que tira la pelota a la legislatura. Mejor dicho, es radicalismo.
Claro, correcto, pero porque la Corte no lo puede resolver. Está claro, o sea, sí, si la Corte pudiera... Vienen hablando este tema hace un tiempo y no lo pueden resolver porque se mete la política. Entonces, como no lo puede resolver, el Poder Ejecutivo, evidentemente, parcializado en estas pertenencias partidarias en la Corte, mete este proyecto para intentar encontrar un camino, pero tendría que haberlo resuelto la Corte en primer lugar. Ahora, yo tengo una... Está mal lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. Si la conformación de la Sala 2 fuera distinta, quizás no estaríamos discutiendo esta reforma.
Pero por supuesto.
Uh-huh. Diputado, ¿y usted por qué cree que el Ejecutivo ha tenido tanto apuro en esto que ustedes han llamado un proyecto que quieren aprobar de forma express? ¿Por qué ha sido así en estos tiempos?
Bueno, porque me imagino que creen que hay que resolverlo de esta manera y mientras más rápido se haga, mejor. Pero la verdad es que cuando estamos hablando, como dije al comienzo, de modificar el proceso de la Corte, hay que tomarse su tiempo, porque aquí el apuro es enemigo de lo ideal. Hay que esperar, hay que generar consenso, no se puede dejar sin escuchar a mucha gente que quiere opinar y que de hecho lo está haciendo. Es un tema, insisto, de fondo, ¿no?
Y le hago una consulta más, que me voy del tema de la Corte y me vengo un poquito a la cuestión política partidaria. Respecto a, bueno, hace unos días estuvo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en Mendoza, y usted estaba en Palermo en una convocatoria que hizo el jefe de gobierno, justamente Horacio Rodríguez Larreta. Me gustaría saber un poquito cuál es la misión, si se quiere, que usted tiene con el PRO aquí en Mendoza, en esta especie de embajador, entiendo, coordinador en el interior del país con Rodríguez Larreta.
Bueno, no, sí, tengo una tarea de armado nacional del proyecto presidencial de Rodríguez Larreta. Estoy trabajando allí y bueno, esto me exige, por supuesto, recorrer gran parte del país. Y bueno, lo hago con gusto, porque aparte creo que es el proyecto más contundente para la Argentina que viene. Un proyecto presidencial de Rodríguez Larreta que admite disensos, que es amplio, que es inclusivo de opiniones distintas, que no está tan cerrado en posiciones ideológicas ortodoxas, y eso me parece que está bueno, y bueno, y colaboro con eso. Y ese el jueves pasado, cuando estuvo Patricia en Mendoza, a Patricia la respeto muchísimo, está de más aclararlo, obviamente, pero bueno, nosotros teníamos previsto un encuentro federal en la ciudad de Buenos Aires con más de 150 líderes de todas las provincias del país.
Sí.
Que estaba armado hace, qué sé yo, 2 meses veníamos trabajándolo. Uh-huh. O sea, mucho antes a la presencia de Patricia en Mendoza. Si yo hubiera estado en Mendoza, seguramente me cruzaba con Patricia un rato, por supuesto.
¿No se molestó que usted no estuviera?
No, al contrario, tenemos una muy buena relación personal, pero bueno, ella sabe también que estoy colaborando con Horacio en este tema.
Y cuando usted me cita estas características que entiende que tiene el proyecto de Larreta, ¿son las características que no expresa Patricia Bullrich en su mirada?
No quiero ponerlo en términos negativos en contra de nadie. Simplemente digo que la Argentina que viene necesita poner un plan serio arriba de la mesa, generar equipos serios para que ese plan se ejecute, pero sobre todo generar consensos. Porque lo que viene sucediendo en la Argentina hace muchas décadas es que cada presidente es fundacional de un nuevo tiempo. Entonces estamos en un péndulo decadente que cada vez estamos peor. Y eso es por falta. Primero, me parece a mí, de poner un plan en serio arriba de la mesa que nos permita poder coincidir o disentir. Porque, viste, se suele decir muchas veces, che, ahora, sin ir más lejos, el kirchnerismo. Dice, llamamos al diálogo, hay que llamar al diálogo. El diálogo, si tenemos que tomarnos un café o comer un asado, está todo bien. Ahora, si vamos a hablar de la Argentina, pongamos un plan arriba de la mesa. El diálogo tiene que ser sobre caminos concretos.
Sí.
Y en eso me parece que Rodríguez Larreta, bueno, hay un equipo técnico, me consta, pues lo veo a diario, muy consistente, que están trabajando en eso y tiene una visión aperturista para poder sentar a quienes aún piensan distinto, porque esto es lo valiente, no es pararse en una esquina a gritar y tirar piedras, eso lo hace cualquiera. Lo difícil es sentarte con quien piensa distinto e intentar convencerlo o ceder en algunos aspectos para poder coincidir en un camino común. Eso es lo difícil, eso es lo valiente. Lo otro, viste, es como que es más fácil, ¿no? Cuando no dialogas con nadie, bueno, gritá y después te vas a tu casa.
Sí, estoy muy de acuerdo. Un punto que usted cree que podría ponerse de acuerdo, por ejemplo, el PRO, el radicalismo y el peronismo en este momento, un punto, ¿cuál considera que podría ser para construir un consenso?
Bueno, a nivel nacional hay 4 o 5 temas en los cuales hay que centrarlos. Uno de ellos es la ubicación de Argentina en el mundo. ¿En qué parte del mundo nos ubicamos? Porque a nivel internacional la confianza no se genera en meses. Es una construcción de confianza que lleva mucho tiempo. Ese es un tema en el cual debemos de coincidir, porque si no es como que estamos zigzagueando también todo el tiempo. En materia de tributaria y laboral, Argentina tiene en materia laboral 50% de sus trabajadores en negro. Entonces, es evidente que el fracaso actual de la política laboral, bueno, está arriba de la mesa. Y esto no se trata de que hay que flexibilizar ni carenciar. No. Es decir, a ver, ¿qué otro camino tomamos que nos conduzca a una, por lo pronto, a la regulación de las normas laborales vinculadas con los nuevos empleos, con el futuro? En fin, el otro tema central es la educación. No podemos seguir con parches, o metiendo leyes que digan tanto por ciento del PBI tiene que estar aplicado a educación. No, eso no es el problema. El problema es qué queremos hacer con la educación argentina. ¿Cuáles son los contenidos que tiene que tener? ¿Cuál va a ser la inversión real en infraestructura, incorporación de tecnología, conectividad plena, integral? En fin, son temas. Por un lado, es evidente que hay que coincidir con lo que sería un plan de estabilización en la Argentina, porque con inflación nada se puede hacer, nada, absolutamente nada, no se puede planificar, no se puede hacer nada. O sea, lo primero es evidentemente coincidir en un plan de estabilización, pero a partir de ahí trabajar en un plan de desarrollo, que tenga que ver con la educación, que tenga que ver con la vivienda. En Mendoza, solamente en Mendoza, 170.000 mendocinos viven en vidas inestables. Y vivir en una vida no es ser pobre, es estar fuera del juego, estar fuera del sistema. Un tipo que vive una vida no tiene un número en la puerta de su casa, no tiene un cesto de residuos en la puerta, no tiene un poste alumbrado público. Los chiquitos, los amiguitos no van a los cumpleaños porque viven en una villa.
Bueno, en Mendoza se está discutiendo la adhesión a la ley provincial, a la ley nacional, perdón, de integración sociourbana con los barrios populares. Sería muy interesante que, por ejemplo, la política local pudiera ponerse de acuerdo en adherir a esa ley y garantizar los servicios para los barrios populares.
Sí, está bueno, pero más que adherir a leyes, que está bueno.
Bueno, pero la ley es una herramienta, diputado, para poder aplicar la transformación.
Sí, pero más allá de lo que pasa a nivel nacional, Mendoza tiene que concentrarse y poner arriba de la agenda el tema vivienda. En general, no solamente vivienda social.
Sí.
Se pide el número de 170.000 porque son los excluidos de entrada. Ahora, tenés un déficit de cerca de 300.000 en familias que son más grandes y que viven hacinados y que no hay un centavo para poder ampliar, no hay crédito, en fin. A ver, no nos detengamos en esto. Quiero decir, hay un montón de temas que son centrales, de los cuales debemos ocuparnos si queremos tener una sociedad creciendo con igualdad de oportunidades. No con igualdad de resultados, con igualdad de oportunidades.
Diputado, muchas gracias por la charla, muy amable.
A ustedes, buen día,
saludo.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego. Chao. Omar de Marchi, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Empezamos hablando del tema de la Corte, bueno, después se fue abriendo un poco más la charla.